Horas de los Ministerios Joyce Meyer.
Salmo 103, 17 y 18. Pero desde la eternidad hasta la eternidad, el amor del Señor es con aquellos que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con aquellos que guardan su pacto y recuerdan obedecer sus preceptos. Un pacto es un acuerdo entre dos entidades. Cada entidad tiene privilegios y responsabilidades. Dios nos ha prometido tantas bendiciones, y lo que Él nos pide que hagamos es amarle y obedecerle. Jesús dijo, si tú me amas, tú me obedecerás. Yo creo que está en Juan 14, 15. Él no dijo, si tú me obedeces, yo te amaré. Vea, lo leemos mal. No estamos comprando el amor de Dios con nuestra obediencia. No estamos comprando favores especiales con nuestra obediencia. Hay que amar a Dios primero. Y mientras más uno ama a Dios, aún más le va a obedecer. Así que si uno tiene un problema con obediencia, ¿por qué no ir y estudiar más acerca de cuánto Dios le ama y amarle más y más, enamorarse de Dios? Y mientras más le ame, más va a querer hacer lo correcto, porque no soportará no hacerlo. Amén. En vez de tratar en la carne de hacer las cosas bien, solo pase más tiempo con Dios. Noé tenía un pacto con Dios. La tierra había sido inundada. Y cuando la inundación sosegó, Dios hizo un pacto con Noé. Hubo cosas que Dios le pidió a Noé que hiciera y todas fueron leyes dietéticas que no tendrán sentido ahora. Y él dijo, yo pondré un arco iris en el cielo como una señal de este pacto. Y aún logramos ver eso. Ese arco iris, bien. Pero es que para los gustos se hicieron los colores, como dicen. Y Abraham viene por ahí y Dios hace un pacto con él. Y lo primero que le dice a Abraham es Génesis 12, del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham, vete de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿por qué tuvo que alejarse de su familia? Porque ellos eran todos idólatras. Y quiero decirle que a veces lo mejor que uno puede hacer por sí mismo es alejarse de algo. Amén. Voy a decirlo de nuevo. A veces lo mejor que uno puede hacer por sí mismo es alejarse de algo. Así que Dios le dijo a Abraham, si tú haces esto, yo haré de ti una gran nación. Número uno. Número dos, yo te bendeciré. Número tres, y yo haré que tu nombre sea grande. Número cuatro, y tú serás una bendición. Y número cinco, yo bendeciré a aquellos que te bendigan. Y cualquiera que te maldiga, yo maldeciré. Y amo cada detalle de eso. Mire, todo lo que él tenía que hacer era dejar algunas cosas malas. Y Dios dijo, te voy a bendecir. Yo voy a hacer tu nombre famoso. Tú vas a ser tan bendecido que te convertirás en bendición a todos. Y todo el que te bendiga, yo le voy a bendecir porque te bendijeron. ¡Wow! Son cosas muy buenas. Y luego él dijo, vamos a hacer un pacto. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer todo esto que te acabo de leer. Y dijo, porque tú, yo quiero que obedezcas mis preceptos y, como una señal de este pacto, cada varón tiene que ser circuncidado. Y yo no sé de usted, pero yo prefiero tener un arco iris a una circuncisión. ¿A cuántos les conviene un arco iris ahora mismo? Bueno, lo siento, quizás no sea como salga. La circuncisión es realmente el cortar la carne. Y es una forma de mostrar bajo el nuevo pacto que Dios quiere que caminemos en el espíritu, no en la carne. Gracias a Dios que no tenemos que hacer lo que le tocó hacer, aunque la mayoría de los niños sí son circuncidados porque es saludable. Pero la circuncisión que nosotros tenemos es la del corazón. Estamos caminando en el espíritu, no en la carne. Y yo pensé que, qué bueno el hecho de que no todo el mundo vive lo mismo. Dios nos salvó por su gracia. Y Él nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en obediencia a Él. Ni siquiera tenemos que tratar de hacerlo solos. Él nos da toda la ayuda que ocupamos. No somos perfectos en acciones, pero podemos tener un corazón perfecto con Dios. Y eso es lo que Dios busca. Los ojos de Dios recorren de un lado a otro la tierra buscando a alguien cuyo corazón sea perfecto hacia Él, a quien Él pueda mostrarse fuerte. Así que una persona con un corazón perfecto, claro, solo quiere hacer todo lo que Dios quiere que haga y con tantas ganas que lo embargan. Ese deseo de agradar a Dios hace que estudie más y que ore más, hace que uno quiera hacer todo lo que la palabra dice que haga. Y uno no lee la Biblia por obligación, y uno no pasa tiempo con Dios por obligación, y uno no ofrenda por obligación. Uno hace esas cosas porque uno ama a Dios. Yo recuerdo, sí, recuerdo a mi hermano decirme a mí una vez, muchos años atrás, me dice, ¿por qué le das todo ese dinero a la iglesia? Y yo lo miré a él y le dije, yo no le doy a la iglesia, se lo doy a Dios. Y nunca, ni una vez se me ocurrió que se lo estuviese dando a la iglesia o a una persona. Siempre supe que se lo estaba dando a Dios en obediencia a Él. Y tenemos que, uno tiene que entender que cuando da, no da el dinero a un hombre o una mujer o a una persona o un edificio. Dios lo usa a través de sus manos, pero se lo está dando a Dios. Y yo quizás vaya aún tan lejos como decir que si la persona a quien se lo dio lo mal usa, aún eso no impedirá el que usted sea bendecido si tiene en mente que se lo está dando a Dios. Así que no somos perfectos en nuestras acciones, pero podemos tener un corazón perfecto a Dios. Y el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos ayudará a ser transformados a la imagen de Dios, de gloria en gloria en gloria. Nosotros hemos sido predestinados a ser transformados en la imagen de Cristo. ¿Puedo decir algo? Usted puede ser el único Jesús que su vecino jamás vea. ¡Ay! Yo estoy en una situación tétrica aquí porque solo tengo 11 minutos y ni siquiera he empezado mi mensaje. Y vean, tengo un mensaje de 8 puntos. Y aquí va el número 1. Yo hago esto todo el tiempo. Es patético. Así que solo voy a compartir algunas bendiciones que son suyas. Y les digo que tienen que empezar a insistir un poquito más y dejarle saber al diablo que usted no va a vivir sin bendiciones. Amén. Lo primero que Dios nos ha dado es el perdón de nuestros pecados. Y eso es tan asombrosamente maravilloso. Y es que eso me emociona cuando pienso que Él no solo perdona mis pecados, sino que los olvida. Los olvida. Y los remueve tan lejos como el este está del oeste, lo cual nadie puede figurar. Pero los olvida. Y yo acabo de ver en Isaías 43:25, y lo he leído cientos de veces, pero nunca vi esto. Y dice, yo soy el que borra y cancela tus transgresiones por mi propia causa. Él no lo hace ni siquiera por nosotros, sino por sí mismo. Y quizás me toque pensar en eso un poquito, pero ya saben, eso me emociona porque he enseñado a personas por años que uno no perdona a otros por ellos. Hágase el favor y perdone. Y luego voy y me topo con esto y él dice, por mi propia causa. Dios no quiere que nada se interponga. Él no quiere nada entre usted y él. Él quiere que sea bueno y claro y puro y él quiere que esté cómodo. Y es que hay tantas escrituras en la Biblia que hablan del perdón de Dios. Pero, ¿sabe? Una de las cosas en las que creo que nos equivocamos es que pienso que no sabemos recibir. Y creo que leemos acerca del tema y simplemente no sabemos recibir. Así que quiero que tomen 30 segundos. Y quiero que cierren sus ojos. Y que se sienten calladitos. Y dentro de su corazón quiero que lo piensen una y otra vez. Todos mis pecados son perdonados. Ya. Bueno, eso tomó unos 30 segundos. Bueno, esto es un consejito que les estoy dando hoy. Pienso que si lo aplican en casa, deberá ser una bendición a ustedes. Porque yo sí pienso que tenemos todo esto en la cabeza, pero no tomamos tiempo para ir y sentarnos en la presencia de Dios y recibirlo. ¿Cuántos piensan que es cierto esto, verdad? Yo sé. Bueno, y lo segundo de lo que les iba a hablar hoy es que Dios promete estar con nosotros siempre. ¿Pueden tan solo pensar cuán asombroso eso es? Que Dios vive dentro de uno. Dios vive dentro de usted. El Espíritu Santo vive en usted. Jesús vive en usted. Usted es la casa de Dios. Él dijo, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Donde quiera que vayas, yo iré. Yo no te dejaré sino hasta que yo haya hecho todo lo que te dije que yo haría. ¡Dios mío! ¡Cuán maravilloso es eso! Génesis 28:15, yo estoy con ustedes y yo velaré sobre ustedes donde quiera que vayan y yo les traeré de vuelta a esta tierra. Yo no les dejaré hasta que haya hecho lo que les prometí. ¡Gloria! ¡Alguien le dé gloria a Dios! Y vean, lo vamos a hacer de nuevo. 30 segundos. Y se van a sentar ahí y solo van a pensar esto. Dios vive en mí. Ya. Bueno, vean, yo sé que es duro. Se nos hace difícil enfocarnos y por eso dije 30 segundos. Y esto puede cambiar su vida. Si usted empieza a hacer esto en casa, en vez de solo hacer su oración, seguros de cumplir con la listita. Cada vez que le pida a Dios perdón por sus pecados, tome unos minutos. Diga, mira. Mis pecados son perdonados. O pare unas cuantas veces al día y piense, Dios está conmigo ahora. Yo tengo un gran ángel guardián acá arriba que no pueden ver. Bendito Dios, no se metan conmigo. Amén. Yo estaba en Phoenix, Arizona. Esto realmente pasó. Estaba en la iglesia de Tommy Barnett y habíamos orado antes del servicio para que Dios pusiera ángeles alrededor de la iglesia. Y una mujer Yo no creo que me lo dijo a mí, se lo contó a otro y me lo contaron. Y estaba muy conmovida. Y ella dijo, mi esposo solo me trajo aquí porque es mi cumpleaños. No le importa para nada ver a Joyce, no es creyente. Pero él me trajo aquí porque es mi cumpleaños. Y dijo, durante el servicio, él empezó a temblar y a llorar. Y yo pensé, ¿tú qué tienes? ¿Qué te pasa a ti? Y dijo, ¿no lo ves? ¿Tú no los ves? Y el punto clave de la historia es que él dijo, cuando Joyce salió, y yo usualmente en la conferencia me quedo por un ladito, por decir allá, y él dijo, cuando ella entró, de aquel lado habían un montón de hombres en túnicas blancas que estaban con ella y pensé que eran el coro. Y él dijo, cuando caminó hacia la plataforma, levantó su Biblia, ellos hicieron un semicírculo alrededor de ella. Y que cada uno saca una espada y la levanta. Y ustedes tienen lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué no usar nuestra imaginación para cosas que no sean ridiculeces? Amén. Es que yo no puedo imaginar lo que los discípulos pensaron cuando Jesús se fue. Pero él sí trató de decirles que volvería. Pero yo no sé cuánto ellos creyeron eso o no, pero en la cultura judía, ellos tenían una costumbre en su cultura que era algo que hacían cuando iban a casa de alguien a cenar. Que si les gustó y querían volver de nuevo, ellos doblaban su servilleta bien y nítida y la ponían en su plato. Eso significa disfruté su compañía y disfruté su comida. Si a ellos no les gustó, la tomaban y le hacían un bultito así y la dejaban ahí. Y yo comprobé dos veces lo que estoy a punto de compartirles con un experto. En la tumba, en la tumba, cuando entraron y la hallaron vacía, el lino que había estado envuelto alrededor de Jesús estaba puesto en la parte de arriba donde iba la cabeza. La servilleta doblada bien nítida y estaba puesta así. Miren, Dios ya ha vuelto al venir el Espíritu Santo. Pero Jesús vuelve pronto. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar lista. Amén. Una de las cosas que tenemos, y es una bendición, es que somos coherederos con Dios. Con Cristo, coherederos con Cristo. Todo lo que Él recibe, lo recibimos. ¿Puede creerlo? Y la Biblia dice que somos predestinados a ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Vea, yo sé que quizás no le interese tanto. Dice Efesios 1:5. En amor, Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por Jesucristo, de acuerdo a su voluntad y querer. Bueno, esto es lo que oí el otro día. Yo lo leí. Y es tan interesante que me emociona. En la cultura romana, si uno tenía un hijo natural y por alguna razón decidía desheredarlo a él, uno podía. Quizás no le caía bien, quizás iba a malgastar su dinero, por lo que fuera podía desheredarlo, pero si tenía un hijo adoptado, uno no podía desheredarlo por ningún motivo. Y hemos sido adoptados por Dios. Así que no hay forma que el diablo nos quite el ser hijos. Amén. Y yo tengo muchas más cosas que no puedo decirles ahora, la próxima vez. Dios nos ha provisto tanto. Por favor, no dejen que el diablo se los quite. Estudien y encuentren todo lo que les pertenece a ustedes. La misericordia es suya, la gracia es suya. El perdón les pertenece a ustedes. Dios ha prometido suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Amén. Escuchen, si no ha recibido a Jesús como su Salvador, por favor, no salga de aquí sin hacerlo. Me gustaría hacer una oración con ustedes. Quienes digan hoy, Joyce, aún yo nunca he rendido mi vida a Cristo. Yo sé que soy pecador y hoy quiero nacer de nuevo. Yo quiero salir de aquí sabiendo que estoy bien con Dios y que estos privilegios son míos. O quizás ha tratado de servir a Dios por un tiempo y ha caído y ha vivido en pecado de nuevo. Y dice, tú sabes, Señor, estoy solo, quiero volver a casa. Si ese es usted hoy, puede levantar la mano donde quiera que esté y voy a orar con usted. Vengan, súbanlas en alto para verlas. Si ese es usted, por favor, por todo el lugar. Bueno, vean, escúchenme. Les voy a pedir que hagan algo. La gente no quiere hacerlo, pero no hago esto para avergonzarles. Les voy a pedir que estén en pie. Y la razón es porque si no pueden estar en pie aquí, no hay forma en que lo harán allá afuera en público con riesgos. Así que si lo digo en serio, quiero que se ponga en pie donde está, por favor. Sí. Hermoso, sí. Muy bien. Bueno, su vida va a cambiar ahora mismo. Quizás sienta algo, puede que no sienta nada, pero déjeme decirle, verá la diferencia en días venideros. Quiero que todos hagan esta oración conmigo repitiéndola. Digan, Padre Dios, yo te amo. Jesús, yo creo en ti. Y creo que tú moriste en la cruz. Tú pagaste por mis pecados. Y creo que resucitaste de entre los muertos. Y que estás sentado a la diestra de Dios. Yo me rindo a ti. Yo sé que soy pecador. Pero ya no quiero vivir de esa manera. Yo quiero ser cristiano. Un seguidor de Cristo. Ven a mi vida. Tómame tal y como soy. Y ahora haz de mí lo que tú quieras que sea. Yo creo que soy salvo. Y que voy rumbo al cielo. Y quiero disfrutar la jornada. Amén.
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir, y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.